sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9, como todos los miércoles de 6 a 7 en esta frecuencia con Damián Svalb y Martín Pitaluga, quienes habla. ¿Qué tal, Damián?
Hola, Martín, buenas tardes, todo muy bien.
Aún sigue siendo una tarde húmeda, no llegamos al frío, pero tiene ganas de volver a empezar.
Así está, que fresquito, tenemos... sí,
está fresquito, sí. ¿No? Sí. Está fresquito, ¿no? Acá me puse una campera. Acá en la zona está tranquilo todo, no hay mucho...
Sí, más tranquilo de lo que estuvo hace unos días, pero estamos muy cerca del epicentro de por donde pasa la realidad política argentina de la última semana. Estamos muy muy cerca, recién estuve dando una vuelta, está muy tranquilo, sí, de nuevo, en comparación con lo que fue, ¿no?
¿Hay algunos vallas? ¿Hay policía en la vuelta?
No vi vallas, me parece que las vallas ya no vuelven, por lo menos por el corto plazo, por el mediano plazo. Pero bueno, hay como una, siempre se dice algo que para mí está mal dicho, ¿no? Una tensa calma, ¿no? Porque, pero bueno, es una contradicción, pero se ve que está todo ahí medio pendiendo de cualquier... La política está muy, muy, muy caliente en Argentina y me parece que en varios lugares del mundo, ¿no?
Justamente, sí, está muy, muy caliente en todas partes. Estamos con muchos temas hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de Ucrania con su guerra que sigue encaminando, sigue en pie con muchas situaciones de las sanciones a Rusia. Hoy estaban reunidos creo que terminaron las reuniones con los primeros ministros de la Unión Europea, decidiendo si le sacaban o no el visado a todos los ciudadanos rusos para entrar a Europa, lo cual es una medida durísima. Yo creo que habían, como siempre, diferencias en la Unión Europea. Ahí para definir eso necesitan una unanimidad. Estaba Holanda y creo que algún otro país, no me acuerdo cuál, liderando la eliminación de las visas, y creo que Alemania, como siempre, buscando punto medio en esta situación.
Sí, Alemania, España me dijeron también, estuve leyendo, Francia no están muy convencidos de tomar esa decisión, sí los polacos claramente. Hay una controversia y muestra también lo que cuesta a veces tomar decisiones en Naciones Unidas, en la Unión Europea, ¿no?
Pero son unas decisiones, es una decisión extremadamente dura sacar el visado, ¿no? Es algo personal al ciudadano, ¿no? Pega un poco.
Sí, pero se marca dentro de todas las decisiones muy duras que se han tomado, inéditas que se han tomado durante este conflicto, sobre todo con la prohibición de participación, por ejemplo, en torneos deportivos de envergadura, no sé, Wimbledon, el Mundial, la FIFA, digo, tomó decisiones contra los ciudadanos rusos inéditas que nunca se habían tomado. Yo creo que tiene que ver un poco con la imposibilidad de hacer otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? La guerra se ha transformado en un permanente statu quo donde no se entiende muy bien qué quiere. Bueno, los ucranianos claramente sí se sabe lo que quieren, no se sabe muy bien hasta dónde quiere llegar Rusia. El desgaste que está generando en la opinión pública o en los países europeos es importante, ¿no? Todas las semanas tenemos ahí cuestiones. Se está acercando el invierno en Europa, que llega, hace unos meses hablábamos, parecía lejano esto, y está llegando con una crisis fuerte en cuanto a el tema del gas. Creo que Putin se siente fuerte en ese sentido. Hay una. Hoy habría empezado también, viste que se estuvo hablando los últimos días sobre una contraofensiva ucraniana para empezar a reconquistar algunos territorios, pero ha quedado todo muy débil lo que pasó en Jersón, que es una ciudad que está también en el este, una de las zonas ocupadas por los rusos. No parece haber motivo para ningún acercamiento, digo, como siempre hablamos, ¿no? Puntos de contacto donde uno podría decir que se sientan los líderes a negociar. Zelensky está muy cómodo en su rol de líder de esta guerra, pero sobre todo con un papel extraordinario en los medios de comunicación, en la comunicación de la guerra. Me parece que ahí se ha movido de una manera brillante. Pero claramente a él no le conviene, me parece, sentarse hoy a negociar nada, porque se transformaría de ser el líder de la resistencia, el líder que se plantó frente a la Rusia de Putin, a transformarse en un líder que entreguista, ¿no? Entreguista de territorios. Hoy Rusia controla gran parte del Mar Negro, de la salida de trigo, de granos, cosa que eso es determinante y condiciona la economía mundial. El tema del gas, los rusos se sienten tranquilos porque saben que el gas alguien se lo va a comprar, ¿no? Por más que ahora Europa está haciendo todo, bueno, claramente está cambiando su matriz energética para ver si deja de depender de los rusos. Y me parece que en los últimos días ha pasado toda la atención otra vez a la central nuclear de Zaporizhia, ¿no? Zaporizhia, ¿no? Donde te acordás que al principio del enfrentamiento se hablaba claramente del peligro nuclear. Se trata de la tercera planta nuclear más grande de Europa. Son seis reactores.
Controlada por los rusos.
Ahora controlada por los rusos. Claro. Las denuncias son que desde ahí los rusos atacan. Atacan a ciudades ucranianas. Los ucranianos responden sobre ese mismo territorio. Lo que podría estar poniendo en juego de una manera muy peligrosa o dar lugar a la posibilidad de un accidente nuclear, ¿no? Y de accidentes nucleares, uno sabe que la energía nuclear es pura, digo, no es contaminante, pero sí el gran riesgo nuclear siempre son la posibilidad de accidentes. El más conocido fue el de Chernobyl, y el menos y otro que no fue tan grave fue el de Fukushima en Japón, ¿no? Que se dieron accidentes. Entonces, hoy en día la ONU, un equipo de inspectores de Naciones Unidas viajó al lugar para tratar de controlar la situación. Hay denuncias de que los rusos la han rodeado de explosivos, nada, han puesto todo para que los ucranianos claramente no la puedan, no puedan devolver sus ataques, cosa que violaría claramente las leyes internacionales, pero bueno, eso me parece que no está muy en juego. Este equipo de inspectores va a evaluar los daños en las instalaciones. El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, esta semana anunció que se llegarán a Zaporizhia estos nuevos inspectores para controlar todo eso. Hay un temor fuerte sobre eso. Las denuncias son cruzadas, pero me parece que a 6 meses de la guerra hoy la atención se centra sobre esa región. Y de nuevo, me parece, Martín, que lo que no tenemos es ningún viso de acuerdo, ninguna posibilidad de que esto termine. Como siempre decimos, parecen que todos están cómodos con esta guerra, más allá de que los números de muertos se cada vez salen más a la luz, y los números que han tenido que cruzar las fronteras ya llegan casi, hablan de ya 10 millones de personas. Digo, es una crisis humanitaria muy, muy potente, quizás no del impacto en cuanto a las condiciones de esa gente, porque bueno, han salido en otras situaciones antes de la guerra, sobre todo la mayoría, pero claramente hay un problema grave, y de nuevo creo yo que esto se está perpetuando, y yo me parece a mí que esto va para largo. Me parece que es una guerra que ya se instaló y va a quedar ahí, y no veo ningún tipo de motivación para que ninguno de los dos lados la terminen.
Ahora, esto, el tema más importante, bueno, entre todo, por supuesto, la parte humanitaria, lo que tú estás hablando de la crisis alimentaria con sus posibilidades, ¿no?, con sus riesgos indudables, el tema nuclear, que es el tema que más asusta y que más, digamos, complicaciones puede tener, ¿ya están, ya llegaron a la zona para intervenir, Rafael Grossi, ¿no?, que es el que maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica?
Sí.
Es un argentino.
Claro, es el jefe de los inspectores, que estaría llegando esta semana, no sé si ha llegado hoy, en estos días estaría llegando. Ya hay acuerdo con las partes para permitir el ingreso. Ellos evaluarían los daños, si se han producido algún daño a la planta nuclear. Atendamos la gravedad que puede tener esto, ¿no? Un accidente nuclear en ese lugar podría generar un caos inimaginable en Europa y gran parte del mundo.
El impacto,
son 6 reactores nucleares.
10 veces peor que el de Chernobyl.
Claro.
10 veces más grande el impacto podría ser en este centro nuclear, en este digamos, base nuclear que está en Ucrania.
El trabajo en una central nuclear es muy fino, es muy delicado, es de mucho control. Leía por ahí, de gente que trabaja ahí o trabajado ahí, se revisa, y los controles con organismos internacionales, con gobiernos y demás, son muy estrictos, y eso claramente no sé si se ha mantenido frente a toda esta violencia. A esto le agregás las denuncias sobre posibilidad de que caigan bombas y demás cerca del lugar, bueno, genera toda una incertidumbre importante. Creo que sería un paso grande al permitir que el organismo de control atómico pueda ir a la zona, pero bueno, hay que estar atento a cómo sigue todo eso, ¿no?
Bien, vamos a estar atentos porque, como tú decís, esto no termina, y a pesar de esta noticia que impactó, porque impacta en todas las áreas, que es la muerte de Mikhail Gorbachev, ¿no?, que sucedió en el día de ayer, creo que fue ayer de tarde, que murió un hombre que fue el último presidente de la Unión Soviética, digamos, el creador de la perestroika, ¿no?
Claro.
Y de la Glasnost, ¿no? Dos sí, cosas.
La Glasnost creo que fue el primer paso, fue lo primero. Claro.
Glasnost, que es la transparencia, claro. O sea, ir un poco en medidas de flexibilización, ¿no? Y después fue la disolución, prácticamente, o el fin de lo que era la era de la Unión Soviética, es así, ¿no?
Sí, yo creo que fue el impulsor de esas políticas, de que de cierta manera generaron, quizás el término es muy adecuado, la implosión de la Unión Soviética. A ver, que nadie previó, ¿no? Los analistas decían, bueno, el fin de la Guerra Fría llegará con una guerra nuclear, llegará con un enfrentamiento a gran escala. Pero nadie imaginó que iba a pasar lo que pasó en el momento que pasó, y tan rápido, y sin ninguna víctima. sin ningún muerto, ¿no? Obviamente, la guerra fría hubo enfrentamiento, hubo violencia, pero digo, cayó un imperio, ¿no? Una de las partes que dominaba el mundo durante 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, casi de la noche a la mañana, ¿no? Obviamente que primero fue la caída del muro y después fue todo el proceso que terminó la disolución de la Unión Soviética, que tanto impacto tiene hoy con la crisis ucraniana, ¿no? La semana pasada hablábamos de cumplió 31 años de la independencia ucraniana, que coincide claramente con la disolución de la Unión Soviética. Pero lo que te quería decir es, sí, Gorbachev es el símbolo claro, un hombre central en la historia del siglo XX. Digo, la estructura internacional cambia pocas veces en la historia, cambia las guerras mundiales, y cambió también cuando el mundo pasó de ser bipolar, de ser la Guerra Fría, a un mundo dominado, que duró poco, por Estados Unidos, ¿no? ¿Te acordás? El fin de la historia, Fukuyama.
Exacto.
Las democracias liberales ganaron la guerra, el mundo.
Que los 90, pasó, ¿no? Eso
fueron los años 90. Se amplió los países democráticos. La operación contra Kuwait para sacar a Saddam Hussein, también recordarás. Una alianza internacional que para partidos, perdón, países árabes y musulmanes salieron a Estados Unidos. Un montón de países de la ex Unión Soviética y aliados de la Unión Soviética se incorporaron a la OTAN, a la Unión Europea. Hoy escuchaba el dato, hasta 1989 la OTAN tenía 16 miembros, ¿no? O sea, durante la Guerra Fría, el momento de más tensión con el Pacto de Varsovia, tenía 16 miembros. Hoy tiene, si se incorpora Suecia y Finlandia, si finalmente se incorporan, 32. En época se supone de paz.
¿No? Increíble, cosa que se triplicó.
Se triplicó, de los cuales hoy también decía, hoy escuchaba, 10 son de ex repúblicas que estaban relacionadas con la Unión Soviética.
O sea, ex provincias de la Unión Soviética.
Claro.
Ex repúblicas.
Repúblicas tres, pero después estaba Polonia, Hungría, países satélites, que eran los países del Pacto de Varsovia, ¿no? Lo que te quiero decir con esto, la guerra de Ucrania de hoy la entendemos también en función de ese proceso, ¿no? De por qué el rechazo de Putin a la OTAN, ¿no? O el miedo o sentirse amenazado por la OTAN. Me parece que es interesante. Y hoy justo la muerte de Gorbachev, que es un hombre amado y odiado casi por igual, ¿no?
Sí.
Muchos lo tienen como...
Me sorprende lo odiado que es, porque tenía otra imagen, un poco ahora con todas las declaraciones y todos los efectos. Un hombre que murió a los 91 años solo en Moscú. Bueno, solo porque, bueno, en fin, su hija y su mujer había ya muerto, su hija y sus nietas y bisnietas viven fuera del país, no sé, por lo menos no dice dónde viven. Y es triste, ¿no? Con una soledad, con una situación, su famosa fundación un poco acotada, sus declaraciones muy, muy frenadas, un nombre que tampoco quería llamar mucho la atención. Lo que sí, en Ucrania, que él creo que tiene orígenes ucranianos, es detestado, era detestado Gorbachev. Mira. Y en casi todas las ex repúblicas soviéticas, justamente, un poco de lo que tú estás hablando de la alianza con la OTAN, muchos países que pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Puntualmente, Letonia, todos esos países tienen cuentas que rendir con Gorbachev. Yo no sabía que él, bueno, antes de generar todo lo que fue la perestroika y la glasnost, el padre de la perestroika, ¿no? Porque fue él que de alguna manera fue debilitando lo que era la Unión Soviética. Fue por eso tú también tenés y tenemos esa sensación de que no pasó, de que fue como fue rápido proceso, ¿no? Porque en definitiva lo que fue debilitando las estructuras de la Unión Soviética, del Imperio Soviético, y finalmente retiró otra de las grandes decisiones que tomó fue retirar el ejército de Afganistán, el presidente Gorbachev, y otro tanto de decisiones que hizo que, bueno, que sea una persona muy odiada en el mismo dentro de Rusia, porque lo consideran que es responsable de que Rusia haya perdido su poderío, digamos, claro. su fuerza, su el imperio ruso terminó con esta persona, con esta situación. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con la guerra, y es como tú decís, es algo muy simbólico, muy fuerte lo que está pasando.
Por eso ahí el gobierno de Putin no sabe, no sé si se decidió todavía hacerle funeral al Estado, ¿no?
Todavía no se sabe, ¿no?
Porque lo identifican justamente con la derrota, ¿no? Con la caída de como decís vos, del imperio, en momentos en que lo que siempre quiso hacer Putin desde que empezó como presidente en el 2000, justamente era todo lo contrario, reconstruir la idea imperial de... No porque le haya gustado o esté a favor del comunismo, ¿no? Pero sí sobre lo que significó el poder y la envergadura que tuvo la Unión Soviética durante los años de la Guerra Fría. Y obviamente así que el contraste es como Gorbachov es visto en Occidente, ¿no? Como un hombre que tomó la decisión de, si se quiere, abrir la puerta a millones de personas en la Unión Soviética para que se incorporaran al mundo, para incorporar a Rusia finalmente a lo global, a la globalización, en la famosa foto del McDonald's en la Plaza Roja, sí, como símbolo. O hoy recordaban también en algún lado, escuché la publicidad donde Putin, perdón, la de Gorbachov, es de Pizza Hut. En Moscú, digo, nada, eso simbolizó
lo peor de la civilización, claro, occidental, ¿no?
Se llevaron, bueno, pero digo, en ese, pero eso relacionado con la idea de democracia, con la idea de libertad, con la idea de apertura, con la idea de globalización, frente al otro, ¿no? La idea de sacar de bueno, darle independencia, bueno, a un montón de pueblos y demás. Y también tiene que ver, me parece, que esto que hablamos antes, cómo rápidamente los países que estuvieron bajo la órbita soviética, sobre todo, bueno, Checoslovaquia, que después fue República Checa y Eslovaquia, Hungría, Polonia, rápidamente, caído ya la Unión Soviética, empezaron su proceso de ingresar a la Unión Europea, ¿no? Había como una sed de muchos países de liberarse. Obviamente lo que fue la Guerra Fría fue muy 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 conflictivo para la Unión Soviética. Mantener sus países aliados, sus satélites, generó mucha muerte, mucha destrucción, la primavera de Praga, fue un proceso bastante violento. Entonces, para Occidente, claramente, Gorbachov significa otra cosa de lo que significa hoy para Putin, que es una figura claramente incómoda para el gobierno actual de Rusia, ¿no?
Es incómodo.
Sobre todo en este momento.
Claro, pero en definitiva es importante estudiarlo, eso nos olvidamos muy, muy rápidamente. O sea que Gorbachov, en definitiva, lo que él quiso fue permitir como flexibilizar lo que fue la perestroika, ¿no?
Sí.
No fue su intención disolver, como hizo Yeltsin, la Unión Soviética, sino... Claro. Cambiarla. Digamos, sí, reformarla.
Cuestiones económicas, con una economía, claro, colapsada. Y eso que hablamos de Chernobyl, ¿no? El accidente de Chernobyl.
Fue durante su gobierno de Gorbachov.
Claro, fue en el 86, si no me equivoco, 85-86. Muestra también la ineficiencia o lo obsoleto de el sistema económico y el sistema de gestión de la Unión Soviética, ¿no? Muchos ponen a ese accidente de Chernobyl como el punto de no retorno de la Unión Soviética, ¿no? Frente a esto, como decís vos, lo que quiere hacer Gorbachov no es justamente disolverla, pero sí hacer cambios profundos de la estructura económica, ¿no?
Transformaciones. Ahora, evidentemente fue un efecto dominó, como dicen en el diario El País, y trajo lo que fue el derrumbe de todas las otras sociedades comunistas de Europa del Este, ¿no? Como dice, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, todas siguieron y se terminaron. Entre muchas declaraciones de condolencias y de una muy importante es la de Angela Merkel, ¿no? Que ella dice con mucha emoción de que le cambió la vida, ¿no? De que justamente, ¿no? Que Gorbachov le cambió la vida. No nos olvidamos que Angela Merkel es nacida en Alemania del Este y educada en Alemania del Este, ¿no?
Así es.
Y ella vivió de esto de muy cerca. Lo critica también, bueno, muy querido en Occidente. Tenemos estas declaraciones también del presidente Macron, muy emocionadas. El hombre que terminó con la Guerra Fría fue un hombre que recibió el premio Nobel, a su vez en el año 90, sí, justamente, ¿no? Un hombre de paz, porque evitó de alguna forma el desarme, también ayudó al desarme nuclear, claro, o una parte de él, ¿no?
Sí, o por lo menos un desarme, sí, y un acuerdo, ¿no? De control de nuclear, sí.
O sea, se lo ve como un hombre que logró desde muchos puntos de vista muchos avances en el mundo. Es odiado en Ucrania en este momento, en plena guerra, porque también reconoció esta ambigüedad característica, ¿no? La invasión, la anexión de Crimea por parte de Putin, ¿no? Es complejo, ¿no? Hay que entender. Quizás ahí se entiende un poco la idea de la gran Rusia o cómo existe la popularidad de hasta por lo menos hasta que se sabe, ¿no? De Putin.
Claro.
Quizás no ahora, pero que tuvo Putin hasta hace unos años, ¿no?
Es que claro, es que Putin de cierta manera cuando asume en el 10 años después, en el 2000, es como que empieza a reconstruir lo que el poder que habría perdido o habría entregado Gorbachev, ¿se entiende? Digo, entonces en ese sentido Putin se transforma en eso, en ese símbolo. Y bueno, obviamente Crimea siempre estuvo mucho en la cabeza de los gobernantes y sobre todo de los rusos y de los ucranianos, ¿no?
¿Tú pensás entonces, Damián, que la guerra va para largo? ¿Sigue las cosas como están? ¿Statu quo? Llamémoslo de la manera que se quiera, salvo los problemas nucleares que nos están preocupando mucho, que aparentemente van a ser controlados o supervisados, como ya dijimos. El gran tema que está en el tapete ahora es, por un lado, la crisis alimentaria y todas las formas de sacar el trigo de Ucrania y Rusia, y eso es un tema que estaba por verse. Yo sé que hay otra gran llegada de trigo, de maíz a África por vía Trípoli, no sé muy bien cuál es el camino. Se está encaminando en esos temas. Y la otra, que es paralelo a esto, es las consecuencias que va a tener en Europa el hecho de que el gas haya triplicado su precio, como está pasando en Inglaterra, por ejemplo, que está sufriendo las consecuencias de manera muy importante, ¿no?
Claro, digo, a ver, el problema del trigo, sobre todo, y los alimentos, más que la producción continúa, digo, el problema es el transporte, ¿no? Cómo encarece el transporte de alimentos que no pueda pasar por el Mar Negro, por esa salida que tiene, sobre todo hacia África. Y como decís vos, la cuestión de las energías, ¿no? El gas y el tema del petróleo, ahí lo engancho con lo de la posibilidad del acuerdo nuclear, cómo Estados Unidos está apurando para ver si pueden hacer jugar a Irán nuevamente en el tablero internacional, justamente para que esa producción de petróleo y de gas pudiese de cierta manera generar más producción y al mismo tiempo eso hacer bajar los precios. Entonces, a ver, yo creo que hay un statu quo permanente en esto. ¿Qué puede cambiar esta situación? Zaporizhia, algún tema nuclear delicado, grave, eso puede cambiar el panorama. La ayuda occidental de los países a Ucrania va a seguir, pero ninguno me parece va a ser decisivo para dar vuelta a la guerra, digo.
Y también tienen un límite, ¿no?
Aparte tienen un límite.
Porque lo hablamos en los programas anteriores, el apoyo militar norteamericano, que es enorme,
sí.
En miles de millones de dólares, también tiene un límite y creo que esos límites están llegando a su final.
Salvo que Occidente se quiere involucrar de lleno en una guerra, que yo creo que no lo va a hacer nunca, y me parece que ahí, me parece que va para largo. De nuevo, esto es día a día y uno puede haber algunos episodios que puedan cambiar el panorama, pero no lo veo en el corto plazo.
No, y además hay algo también que es interesante porque... hablando de sanciones económicas, ¿no? A Rusia y un poco todas las consecuencias que va a traer, que está trayendo en Europa, ahora empieza el invierno y se va a ver, ¿no? Porque hay países que tienen, Inglaterra, me parece, Gran Bretaña, no sé si las cifras son exactas, pero me parece que tiene menos de 15 días de stock de gas.
Sí, es tremendo.
Es una cosa muy fuerte. Con una inflación en Europa, no hablo de Unión Europea, promedia. Muy por debajo de 10, pero muy poco por debajo de 10, un 9, y Inglaterra, que tiene una inflación mayor a un 10%, se habla de un 12, un 13, con pronósticos oscurísimos para el año que viene.
Por eso es un impacto terrible para la gente, digo, porque uno acá en América Latina tampoco más acostumbrado a cuestiones inflacionarias, pero ahí uno está acostumbrado a ir a Europa, no sé, 10 años después, sale todo más o menos igual. Pero esto está impactando muy fuerte. Biden en Estados Unidos lo está controlando. La verdad que ha tenido una política de restricción, de suba de tasas, digo, ha atacado muy fuertemente a la inflación y tiene buenos resultados. Europa está en un problema grave, Y encima tenés el impacto político. Hay cambio de gobierno en Inglaterra y hay elecciones en Italia, no nos olvidemos de eso.
¿Ahora?
En unos días, ¿no? El 24 de septiembre. Y lo más probable es que la extrema derecha llegue al poder.
Se habla de esta mujer que
Meloni, ¿no?
Meloni como sí. una posible.
Sí, hoy es la candidata, la principal candidata, y ahí también va a influir sobre la Unión Europea, sobre Putin, sobre Rusia, qué posicionamiento va a tomar Italia. Italia se trata de uno de los países más importantes de Europa. No sé si la tercera o la cuarta economía, me parece que la tercera economía después de Inglaterra, perdón, de Alemania y de Francia.
Sí, la cuarta de Europa y la tercera de la Unión Europea.
Claro, sí.
Hay elecciones, entonces tenemos elecciones, bueno, en Inglaterra, que son
elecciones internas, pero que cambian el gobierno.
Que suceden ahora, ¿no?
Cuando vuelva del receso, estos primeros días.
Muy pocos días. Tenemos elecciones en Italia, que ya hablamos, y también hay elecciones en Suecia, donde hay un cambio de gobierno, donde también la derecha, la extrema derecha asociada en alianza con la derecha tradicional sueca, por ahí tiene chances de ganar y también las cosas pueden cambiar, ¿no? Sobre todo con respecto a todas estas decisiones de sanciones y de crisis, ¿no?
Porque por eso.
Como tú decís siempre, estamos en un cambio, los gobiernos están cambiando, muchas veces cambian los gobiernos por las crisis que están sucediendo. La oposición toma el poder y eso es un poco lo que puede pasar, lo que posiblemente pase en Italia y en otros países, ¿no?
Así es.
Bueno, si les parece bien, nos vamos ahora a un corte. Vamos a escuchar algo de Spinetta. No sé si te gusta Damián Spinetta.
Sí, sí, sí.
¿A quién no le gusta? En uno de sus grupos. Y adelante, entonces.
Tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Triunfar en tu alma. que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote, todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
De política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas en esta tarde ya oscureciendo en la ciudad de Buenos Aires, esta linda tarde, habiendo escuchado una voz tan fantástica como la del Flaco Spinetta, que creo que es unánime, no sé a quién no le gusta el Flaco Spinetta con este, con el grupo, uno de sus grupos, no me acuerdo cómo se llama este grupo que tiene Invisible, es el grupo, el tercer, creo que fue el tercero o cuarto grupo de Luis Alberto Spinetta. Ah, y la canción Los Libros de la Buena Memoria. La escuché en un taxi, ¿sabes? Escuché en un taxi viniendo hace unos días por acá. Estaba el taxista realmente compenetrado con yo la conocía la canción, pero él me decía, ves, con esto yo puedo andar por esta ciudad de cualquier manera, ¿no? Me pareció
bárbaro,
¿no? muy particular.
Linda historia.
Así que bueno. Damián, seguimos con nuestros 50 minutos de geopolítica por el mundo. Vamos ahora a Latinoamérica, Sudamérica, Chile, sí, concretamente.
Venimos para acá porque acá también hay elecciones, hay elecciones no presidenciales, pero sí un plebiscito importantísimo que me parece a mí va a impactar fuertemente, para bien o para mal, en el difícil gobierno de Boric en Chile. Después también tenemos elecciones en Brasil ya el 2 de octubre, la campaña está a pleno con los el debate, ya el primer debate entre Bolsonaro y Lula, pero me parece que lo más cercano que tenemos es esto, lo que va a pasar el domingo 4 de septiembre. 15 millones de chilenos podrán ir a votar para decidir entre aprobar o no, o rechazar la propuesta de la Constitución, que va a reemplazar nada más ni nada menos que la de Pinochet del año 1980, si bien hubo alguna reforma, creo en el año 2005, de esta Constitución. Creo que ahí hay un consenso, yo creo que ahí sí hay un acuerdo entre que es necesario que Chile tenga una nueva Constitución, que no puede tener una Constitución de la época de la dictadura de Pinochet. En eso me parece que la mayoría de los chilenos está de acuerdo. También los números de las encuestas marcan que el rechazo va a ganar. Hablan de 48% de los votos que puede llegar a obtener.
¿Esa es la última encuesta?
Sí, de las últimas encuestas, sí, 46% electorado partidario del rechazo, mientras que el 38% es del apruebo, ¿no? Hay varios indecisos, bueno, el resto, el 15% indecisos. Me parece que también esto va a ser hay que estar atento a cómo maneja esto el gobierno de Boric, que viene de una crisis, que viene de algunas crisis políticas importantes de las últimas semanas, en donde, bueno, siempre hablamos de lo que le cuesta a Boric gobernar un país como Chile, con todas las dificultades que viene, y él obviamente también viniendo de un espacio político donde claramente tiene presiones por el ala izquierda de su coalición. Y ahora lo que se va a definir es el punto final, este plebiscito, porque esto obviamente es un proceso que se inició en el 2020, después de lo que fue la gran revuelta popular en Chile, que empezó en el año 19, y que, bueno, conmocionó claramente no solo a Chile, conmocionó a la región, porque Chile siempre era visto como un país de mucha estabilidad política, de cierta, entre comillas, buena conducta en términos institucionales y políticos y de aceptación y demás. Y bueno, las protestas fueron muy 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 fuertes, muy violentas, con mucha represión, y de eso salió como una manera de aplacar esta furia, si se quiere, o esta demanda popular, este proceso constitucional. Se hizo un plebiscito nacional para definir si se conformaría o no claramente una convención constitucional. Ahí sí el apoyo fue contundente, casi el 80% de los chilenos decidieron que había que cambiar la constitución. Después el proceso de la planificación de la constitución, del constitucional, la convención constitucional, me parece que ahí sí se vieron más las diferencias.
Que duró un año, se duró un año. En un sí, año, sí. Digamos.
Y yo creo que tuvo que ver justamente porque fue consecuencia de este estallido social, lo que digo, y eso influyó mucho, obviamente, primero en el triunfo de los constituyentes, que fueron en su mayoría claramente con un posicionamiento ideológico cercano a las demandas de apertura democrática y de derechos plena prácticamente en un país acostumbrado, o por lo menos de los últimos 40, 50 años, acostumbrado claramente a otra cosa. Donde los sectores conservadores, si se quiere, tuvieron una participación muy menor en cuanto a numérica, ¿no? Muy poquitos constituyentes eran realmente los sectores conservadores, para no decir de derecha, ¿no? Creo que de 155 solamente 35, 37 eran de conservadores. Y la constitución de lo que quedó hoy, de lo que se va a votar el próximo domingo, tiene obviamente apoyos que vienen y críticas que vienen tanto de derecha como de izquierda. La mayoría la considera mejor que la de 1980, digo, no creo que sea muy difícil eso, pero necesitan modificaciones, ¿no? Creo que dicen que todavía mantiene algunas cuestiones que no pueden superar algunas desigualdades muy profundas dentro de la sociedad chilena. La izquierda se quedó corta en cuanto a las reformas, y la derecha dice que lo que viene, si se aprueba esto, será, hay una palabra ahí que tengo que anoté, apocalíptico, ¿no? Digo, como el gran miedo a que esto que Chile se transforme, claro, en un caos, en una anarquía
chavista,
absoluta,
¿no? Que lo comparan, bueno, siempre, con Venezuela.
Sí. O Bolivia, digo, con la constitución tan abierta de Bolivia. Entonces, vos tenés ahí esta idea de estas tensiones que hay y que se de la sociedad chilena, que se van a expresar el domingo, ¿no?
En el debate, uno de los temas que divide más es el tema del Estado plurinacional, ¿no? Esa es una de las cosas que complica más las definiciones, las decisiones, es así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí no tiene, hasta donde yo pude averiguar un poco, no es al estilo, digo, de la potencia y la fuerza que tuvo eso, por ejemplo, en casos como el de Bolivia. Sí, claramente, yo creo que hay una cuestión muy semántica también de todo esto. Me parece que lo que asusta, sobre todo a los sectores conservadores, es el tema justamente de la semántica, ¿no? Por ejemplo, dice la nueva constitución se basa en una democracia donde el poder reside en el pueblo, por y para el pueblo, y pone mucha atención en la transparencia, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión. Habla de procedimiento de democracia participativa, que están ausentes en esta constitución, iniciativa popular por ley, o sea, le da al pueblo, ¿no? A lo que podamos entender por pueblo, una participación muy fuerte en entidades territoriales, a los pueblos y naciones indígenas. Digo, hay claramente un cambio profundo en cuanto a lo que era el anterior. Ahora bien, ¿qué significa esto? Nada, no, digo, para llevarlo a la práctica, no necesariamente puede significar lo que muchos están pensando, ¿no? Sobre todo, de nuevo, los sectores conservadores. Pero bueno, eso en la práctica se verá. Pero me parece que ahí va a haber, que si finalmente es rechazado, me parece que ahí va a haber, van a tener que aclarar un poco más a qué se refieren con todo esto, para llevar, si quiere, tranquilidad y que pueda ser aprobada.
O sea, volverse a juntar, volver a trabajar sobre el proyecto.
Claro, digamos. Desconozco cómo sería el sistema, porque obviamente esto lo decidió una convención constituyente que fue elegida para hacer esto, y lo hizo de forma democrática y constitucional, si se quiere. Supongo que va a ser un acuerdo general de partidos políticos, donde van a decir... reformar el preproyecto, ¿no? Digo, o por lo menos aclarar algunas cuestiones del preproyecto. Si no, no va a salir esto. Y yo creo que lo que menos quieren todo, ¿no? De derecha a izquierda, es que esto no salga. Yo creo que Chile necesita una nueva constitución. Y el tema de lo que vos decías, ¿no? Habla de un Estado plurinacional e intercultural, y al mismo tiempo único, indivisible, basado en la igualdad y no la no discriminación. De nuevo, suena muy potente y muy fuerte para un país como Chile. Ahora bien, ¿qué significa esto? En Bolivia podemos hablar de lo mismo, y sin embargo es un país, digo, que funciona... A ver, con absoluta... No se transformó en un caos, ni mucho menos, ni una anarquía, ¿no? Los gobiernos pasan y se gobierna, digo. Pero bueno, nada, uno entiende también las susceptibilidades que esto despierta en los sectores de derecha, ¿no?
De derecha y también de centro, porque, por ejemplo, el tema de la... Que lo hablamos en un podcast que hicimos sobre la Constitución, que lo recomendamos
de propaganda.
Que es muy bueno, que con el que entrevistamos a dos... especialistas, sobre todo, bueno, Roberto Saba y Guillermo Vilancio, sobre el tema de Chile. Y acá, sobre la Constitución, sobre la redacción. Y hablamos en ese podcast sobre los sistemas de justicia indígena. ¿Te acordás que era como una... como si fuera un paralelo a la justicia? Sí. Y eso se aclara. Hay mucha desinformación, esa también es la verdad, ¿no? Porque ¿quién lee? Son más de 500 artículos. ¿Quién sabe y quién... está al tanto con más precisión y las noticias van y corren y se llevan, ¿no? Hoy con las redes es muy difícil.
Se ha complicado el debate, ¿no? Me parece que de poder diferenciar cuáles son opiniones sólidas, basadas en cosas concretas y cuáles no.
Por ejemplo, en el caso de la justicia indígena, siempre después aclara que la justicia indígena solo se aplicaría a miembros del mismo pueblo, sería voluntaria y no tendrá competencia respecto a los delitos penales. O sea, ahí está aclarando, ¿no? Pero bueno, falta eso.
Bueno, por eso.
Falta la aclaración.
Yo creo que ahí, digo, lo que va a pasar, si gana el rechazo, ahí, digo, va a haber un nuevo proceso, no sé si constituyente, digo, con acuerdo de partidos, para tratar de justamente aclarar este tipo de cosas. Si gana el apruebo, claramente Chile va a tener una nueva constitución en estos términos. Boric ya abre el paraguas, dice que no quiere hablar ni de vencedores ni de vencidos. Me imagino que su estrategia va a ser la de unir, ¿no? Me parece, después de años de tanta conflictividad.
Y sigue el conflicto en el sur.
Bueno, sí, claramente.
Sigue el conflicto complicado en el sur, violentos. está muy mal, que inclusive violentos de gente que desprecia a los convencionales indígenas que trabajaron en esta constitución, ¿no?
Sí. Hubo un incidente con esta semana, la semana pasada, con la ministra de Desarrollo Social de Chile, ¿no? Que tuvo que renunciar.
Exacto. Primera renuncia al gobierno de Boric.
Sí, cuando se supo que intentó un contacto con un líder mapuche radical, ¿no? Entonces, ahí fue toda una crisis. Que bueno, terminó con la renuncia de esta funcionaria. Boric tuvo que salir a anunciar esto y claramente buscó reemplazo, pero eso generó una crisis política dentro de Chile, del gobierno chileno, y muestra esto que decís vos, ¿no? Los problemas claros que tienen en el sur y que Boric no le encuentra la vuelta, ¿no?
Pero dicen, todos estos son supuestos, que en caso de ganar el rechazo se iniciaría un nuevo proceso constituyente y muy probablemente, lo leo según lo que dicen en El País de España, una nueva convención y no tan bien representada por como lo estuvo con 17 escaños por los pueblos indígenas, ¿no? Es uno de los temas que volvería a plantearse, ¿no?
Va a generar mucha polémica eso, sobre todo esto de la forma en que se haga, ¿no? Porque de nuevo, tenés que reiniciar un proceso y ahí, bueno, va a ver por qué este proceso sí. Lo que pasa es que vos tenés que salvar de alguna manera la constitución, la reforma esta. No podés dejar pasar la oportunidad de esto, porque esto no es una cuestión de todos los días, ¿no? Una reforma constitucional. Y quizás hay que ver también si Boric aprovecha esto para hacer un cambio de gabinete más general, ¿no? Si lo utiliza como un relanzamiento de su gobierno, a pocos meses de asumir, pero claramente con muchas dificultades, o si, bueno, el impacto que pueda tener esto en la opinión pública, a ver cómo queda parado, sobre todo.
Es fundamental para el gobierno de Boric, cómo termina, cómo avanza este tema.
Sí, más que el resultado, cómo él, de cierta manera, cómo él gestiona ese resultado, ¿no? Me parece que cómo lo trabaja, cómo logra consensos, cómo logra salvar la Constitución.
Damián, esto es el domingo, así que estemos atentos.
Atentos, sí.
Hay elecciones el domingo en Chile y en octubre en Brasil. Estamos con mucha atención. Las de Brasil van a ser quizás las más importantes del año. Bueno, las de Chile fueron importantes, las de Colombia también. Pero las de Brasil, como todos sabemos, tú lo dijiste, es la primera potencia de América del Sur, la segunda o la primera de América Latina, se mide, creo que la primera de América Latina, arriba de México, un país con más de 200 millones de habitantes, que define entre dos modelos o dos presidentes muy distintos el futuro de Brasil y diría yo que de la región, ¿no? Tampoco quiero ser apocalíptico como los chilenos, como algunos chilenos.
No, pero sin duda tiene un impacto fuertísimo en todo lo que pasa en nuestros países, ¿no?
Bueno, estamos cerrando. Muchas gracias a Agustín Romero, nuestro operador de hoy. Impecable, impecable. Gracias. Bueno, Damián, muchas gracias a ti. Y nos vemos el miércoles.
El miércoles estamos aquí.
Con Fronteras Cimarronas. Saludos cordiales.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.